Bueno, vamos a ver el tema de la agresión. El décimo de la agresión que lo habíamos empezado, habíamos visto qué era la agresión, un poco las bases biológicas, los reguladores culturales, dos o tres teorías, una teoría biológica, otra teoría de aprendizaje, otra teoría más psicosociales de aprendizaje social, de imitación, y una que trataba de unificarlas todas, de Anderson, que era una teoría así, procesual, un modelo de que en unas fases de la agresión actúa la parte biológica, es automática, y cuando entra en conexión o dependiendo de la circunstancia, se puede llegar a procesar y entra la parte cultural, las creencias y todo eso, como teorías. Y estábamos en los factores. Dentro de los factores, el tema se estructura en dos partes. Una que llamaríamos factores inmediatos, es decir, cómo se entra en una pelea concreta en este momento, que le llamaremos instigadores, y otros factores de riesgo, es decir, qué personas son más predispuestas a pelearse, por qué. Y dentro de cada uno de los dos hay unos factores personales de la persona que agrede y otros externos. Hola. Yo creo que empezamos a verlo. Dentro de los instigadores, es decir, la agresión inmediata, ¿qué nos lleva a una agresión inmediata? Pues los factores situacionales se pueden dividir en sociales y no sociales. Aquellos que hay personas y aquellos que son objetos. Si vemos primero que estén al revés los no sociales, sale algún experimento en el que el mero hecho de tener un arma cerca predispone a la agresividad. No tanto para que la cuestión del arma es totalmente cultural, porque si, por ejemplo, un cazador tiene un arma de caza, él no la considera una cuestión agresiva y a él no le predispone a la agresividad. Pero una persona que no es cazadora, pues sí. O sea, aquellas cosas que tenemos asociadas con la agresividad, solo su mera presencia la facilita. Por cuestiones, pues, de condicionamiento, aprendizaje, de asociación. También desde esta perspectiva, videojuegos, ejemplos y cosas de esas, pues pueden ser lugares donde se asocien cosas con la agresión que luego te faciliten, o sea, que hagan más presente, más fácil que la agresión. Recordemos que estamos hablando de factores que incitan a la agresión que no son de naturaleza social, son cosas. Entonces, esas claves que nos llevan a la agresividad normalmente no son conscientes de estar ahí. Y en segundo lugar habla de características del ambiente que puede que hagan que seamos más agresivos. Por ejemplo, el excesivo calor. Todos habéis alguna vez experimentado el mal humor que te pone pues ciertas condiciones, ¿no? Entonces, se ha estudiado que es probable que haya cierta correlación entre países o lugares donde hace mucho calor y más agresivo. Pero, obviamente, esto no hay datos muy claros, son siempre correlacionales. Otro factor que se ha estudiado es el ruido. El ruido cuando es molesto, cuando está fuera de control, hace un ruido muy, no es la intensidad solo, es el efecto, hace un ruido muy tonto con una persona haciendo así, pues sacar de quicio y a veces estás en una cafetería de 200.000 personas hablando que no tienes activismo y está la gente muy contenta, ¿no? O sea, todo es muy psicológico, pero calor. El calor excesivo, por ejemplo, no aumenta la agresión. Lo que da es lo contrario, porque la gente se aplana, ¿no? O se va directamente. Pero cuando va subiendo parece que sí. Y otro factor que se activa mucho es el hacinamiento, cuando hay muchas personas muy cerca. Pero ojo, otra vez es subjetivo. El hacinamiento es muy subjetivo. Cuando estás en un campo de fútbol con 50.000 personas, la gente no se siente estorbada. Y a veces, pues, en una fila, en un... ¿no? Que te están invadiendo. Bueno, pues, esos son factores estresores ambientales que pueden provocar una agresión inmediata. Y lo que ya estudié, los datos que hay, que no son muchos y son datos sencillos. Lo social, esto sí, un poco más complejo. Y vamos a ver... Se dividen en provocación. Esto lo tenemos, lo tenéis en la página si queréis seguir el libro, 385. La provocación. ¿Os acordáis que hablábamos al definir la agresión que había dos tipos de agresión? Aquella que es reactiva, hostil, más la automática, la mala leche, y la que es instrumental para conseguir algo más calculada, con un objetivo diferente, la agresión en sí. Bueno, pues la provocación suele instigar a la agresión hostil, la reactiva, ¿no? ¿Qué es una provocación para agredir? Pues depende de qué persona, ¿no? Sabéis que hay gente muy sensible que le toca es así y otros que al revés, ¿no? Que tardan mucho. Bueno, múltiples formatos, depende del sector y el tipo de agresión que pueden provocar la hostil. Y los más potentes, bueno, siempre hablamos de que el mecanismo, como veíamos en las teorías, ¿no? La provocación genera un estado emocional negativo, una frustración que nos lleva, si no podemos solucionar de otra forma, a la agresión. Con ese mecanismo, una de las condiciones sociales más y vientes que pueden generar la agresión y la exclusión, sea real o sea percibida. También os acordáis que en la primera parte de la asignatura veíamos que las reacciones hacia la exclusión pueden ser, dependiendo de lo que me importa la relación y las alternativas, sociópetas o sociófugas. Tratar de reparar la relación y tratar de largarme, ¿no? Bueno, pues, cuando uno siente rechazo y se siente excluido, una de las reacciones muy habituales es el sentimiento de ira y la agresividad inmediata. Aquí se han hecho experimentos en laboratorio y también en la vida real se han analizado grupos excluidos, han hecho cuestionarios, encuestas. Pero el experimento de laboratorio más típico es poner a unas personas a pasarse una pelota. Y en un momento dado, los cómplices del experimentador no es que lo dejen de pasar, sino que un rato no le pasan a uno. Y ese uno empieza a calentar poco a poco. Eso es, y que, ¿no? Es muy curioso que una cosa cambie. Es más, luego se ha hecho online, a través de pasar la pelota al ordenador, ¿no? En cuanto uno no la recibe, empieza a sentirse mal. Aunque sea de un grupo que no le importa un bledo, que no le gusta, sentirse excluido, aunque sea apenas un rato pequeño, simplemente que lo note, y que incluso aunque le digan que es un experimento que lo de pasar la pelota es aleatorio. Estamos preparados para que nos sienten mal, ¿no? Bien. Bueno, la exclusión tiene muchos efectos y comenta que, por ejemplo, sabéis que en muchos experimentos el paradigma que se llama la vida solitaria se les da una situación hipotética a las personas. Para generar la variable independiente de exclusión se les dice, que es mentira, se les pasa un cuestionario personal y se les dice: el perfil que te ha salido te va a ir muy mal en tus relaciones. No vas a encontrar. Y ese sentimiento luego se mide en alguna variable dependiente, pues ayuda a los demás, es más o menos agresivo, El otro paradigma que suele utilizar para la agresividad es el de la salsa picante. ¿Cuánta salsa picante o qué descarga le darías a una persona, ¿no? Y aumenta en esas personas en las que les hemos inducido esa sensación de, claro, aquí hay un problema ético y inmediatamente hay que decir a las personas que es mentira, pero aún así es un golpe muy feo, ¿eh? Bueno, ya no era broma, pero bueno, ya me lo ha dicho. Bien. El efecto es tan potente que puede actuar por recuerdo y la agresión puede durar mucho tiempo, la agresividad, por exclusión. Y puede generalizarse. Si, por ejemplo, a mí un grupo me ha excluido jugando a fútbol, pues luego en otro deporte, en otro club, me siento mal contra esa gente y soy agresivo, aunque no hayan tenido nada que ver con el primero. La percepción de justicia. La percepción de injusticia genera ira, genera agresión. Y en este caso podría ser también una agresión instrumental. Porque lo que quiero es que me devuelvan o que me den un derecho o lo que sea. La privación o la injusticia, obviamente, como todo lo que nombramos, es subjetiva. Entonces se suele llamar pues, estado de privación. Grupos privados u oprimidos socialmente son aquellos que creen que lo están. Y la privación siempre es relativa, si nos comparamos con los que tenemos adelante. Bueno, pues esa gente también. El que no tiene lo que cree que debería tener. Bueno, y las normas con las que calculamos lo que deberíamos tener son sociales, lo que me ha pasado hasta ahora, mi experiencia, los resultados anteriores, eso es obvio, ¿no? Lo que me dicen que debería tener. Nombre un motín, vivo en una cárcel, como un ejemplo de estudio natural, sino una investigación de un hecho en el que se observa que la falta de... eran unos presos que pedían ciertas mejoras. La falta de respuesta, la negativa permanente, provoca el estado este de como privación relativa. Aumenta la energía, la ira interna, las esperanzas, hasta que cuando eso explota, tuvo 40, 50 muertes. Bueno, es un estudio psicológico de un hecho dramático que cuadra perfectamente con esto. El hecho de sentirnos frustrados es una motivación, una energía. Bien, los no sociales ya los hemos visto. Ni por encima, pero los hemos visto. Bueno, tenéis algunos datos, ¿no? Que a veces sí los preguntan. La hipótesis del calor. Hasta cierta temperatura, la agresividad aumenta con el calor. A partir de cierta temperatura, es más la huida. El hacinamiento, la sensación subjetiva también, y el ruido fuerte también, subjetivo. Y hay un tercer grupo de instigadores inmediatos de agresión, que son cosas que interfieren, hacen que no funcione la inhibición natural a no agredir, es decir, la norma social, que yo tengo más o menos interiorizada, impide que me pegué con cualquiera que me molesta, como hace un niño de 2 años que sí te da una patada en cuanto le dices que no, a los 4 años ya no te la da. Pues algo así. Y uno de ellos es el alcohol. El alcohol por sí mismo no genera agresividad, pero si hay otro instigador cerca, la puede potenciar. O sea, si alguien te provoca con alcohol, más fácil que la agresividad, pero por sí mismo no lo encuentra en ninguna manera. También puede borrar la inhibición de alguna forma el anonimato o la sensación de anonimato. Por ejemplo, en un campo de fútbol tirar una botella al árbitro, cosa que no harías nunca en tu vida, tener una botella de una persona en la cabeza. En un campo de fútbol la gente lo hace. Lo hace pensando que, bueno, como lo hace todo el mundo, o nadie me ve, no sabes bien cuál es el mecanismo, pero se desata. El experimento Zimbardo, del anonimato, que les ponía una capucha, otro sin capucha, y tenía que administrar unas descargas eléctricas a unas personas, y resulta que las personas en condición anónima normalmente eran más crueles, ¿no? Y también nombra ese típico, pues, taparse los grupos terroristas y los ladrones taparse la cara. Vale. Factores externos instigadores de la agresión inmediata. Factores internos. Cada persona que le lleva a agredir, y aquí hemos visto las teorías anteriores que trataban de explicarlo, hemos visto que hay, lo vamos a dividir en factores emocionales y factores cognitivos, y entre los emocionales, el estado de ánimo negativo, hemos visto que había una teoría que decía, para que se produzca una agresión tiene que haber una frustración, un estado de ánimo negativo y la salida agresiva, ¿no? Una cadena. Bueno, el estado de ánimo negativo ni está en todas las agresiones, ni es necesario, ni es suficiente, pero sería algo parecido a la ira, es decir, no es necesario, no es suficiente. Las teorías de Berkowitz decían, ojo, no basta el estado de ánimo negativo, que yo me sienta mal, sino que lo atribuya a la otra persona. Porque si lo atribuyo a que me duele el estómago, no va a generar agresión. El sentimiento es el mismo. Me siento mal. Y las emociones las interpretamos de esa forma. Me siento mal e interpreto el porqué. El interpretar el porqué es cognitivo. Pues dependiendo de la interpretación, conducirá a la agresión o no. Parece que no es así, parece que las emociones vienen tal cual, pero no es cierto. Está demostrado que la reacción fisiológica muchas veces es genérica, indiferente, y la interpretación posterior es la que genera la reacción. Dentro de los factores emocionales, el sentimiento que lleva a la agresividad normalmente se llama ira, que aumenta la activación, aumenta los pensamientos negativos, actúa como clave, o sea, me veo a mí mismo en una situación de agresión porque alguien me ha hecho algo malo, interpreto todas las claves del ambiente como cualquier gesto, cualquier mirada, lo interpreto con esas claves y automáticamente pues se activa ese guión de agresión, más si he estado expuesto a esas situaciones a menudo y las he conocido. Por eso muchas veces las personas que han estado sometidas a malos tratos como víctimas, sorprendentemente, luego pueden ser con mucha facilidad maltratadores. Y es porque la situación de agresividad es familiar y se activa con cierta facilidad. No necesariamente, el no conocerla haría más difícil que eso funcione. Bueno, hay un fenómeno, y este es importante porque lo preguntan mucho, es la transferencia. Normalmente, cuando interpretamos nuestra sensación o sentimiento de ira, si lo atribuimos a una persona, provocará con mucha facilidad agresión. Y el experimento está diseñado para eso. Creo que era, sí. Ejemplo, no es el ejemplo más que un experimento. Vas a buscar el autobús. Vas a buscar el autobús. Llegas tarde, corres mucho. Llegas al autobús con una sensación de excitación excesiva y justo en ese momento te cierra la puerta y se va antes de que puedas subir. Pero si dices, ¿por qué estoy así? Lo atribuyes a la carrera, más fácil que si lo atribuyes a si atribuyes al conductor se pondrá mucho más agresivo. Si atribuyes a la carrera, pues no. Bueno, el ejemplo sirve para que veáis que si, por ejemplo, te ocurre eso sin estar activado, tú estás en la parada, por lo que sea, te cierra la puerta y se va o te dice no sube nadie más, es diferente el cabreo que tú tienes que si vienes ya excitado por la carrera. Y si la excitación de la carrera, pues eso, bueno, vengo excitado por la carrera y lo atribuyes a eso, va, pero si lo atribuyes a la puerta, pues la agresividad es muy probable. Entonces dice, eso se llama transferencia. Una excitación en principio neutra, si yo la atribuyo a algo que puede ser una fuente de agresividad, una persona, pues le transfiero la ira. Y depende de que sea inmediata, o sea, para tienen que coincidir en el tiempo la activación y la transferencia o la atribución, y tengo que perder la conciencia del origen, o sea, no se me borra de alguna forma, ¿no? No estoy seguro de por qué estoy así. Bueno, esto, yo en la carrera es un ejemplo, pero puede haber otros más sencillos. Por ejemplo, tú has estado en una conversación telefónica y te han negado algo, te han dado una mala noticia. Y cuando cuelgas y otra persona te hace cualquier tontería, o sea, alguien te dice, yo qué sé, esto que tienes al lado, te hace una broma, y la agresividad esa, tú no eres consciente de dónde viene. Y si alguien te dice, oye, que tú estás enfadado, perdón, es verdad, y te calmas, es ese tipo de cosas, eso sería transferencia, ¿no? No. Hay un momento que estás obcecado, te dice, oye, ¿por qué te pones así? Y no sabes por qué exactamente, pero es por lo que te acaban de decir, cosas así, ¿no? Eso sería una transferencia. Y tiene que ser eso inmediato y todo eso. Y aquí ya vemos que hay esas dos fases, ¿eh? Una cosa es la ira, o el sustrato fisiológico de la ira, y otra cosa la interpretación que le damos. Bien, dentro de los factores personales que estiran la agresión, hemos dicho emocionales, y los segundos son los cognitivos. ¿Qué es lo que me lleva a mí en una situación, cognitivamente hablando, a decidir una agresión? Cuando hablamos de cognitiva, decimos que la mayoría de las situaciones normales a las que nos enfrentamos las interpretamos como guiones o esquemas. Activamos el guión o esquema de esa situación, estoy en tal sitio, tal cosa, y con eso interpretamos lo que ocurre. Decidimos lo que pasa. Entonces, cuando se activan los guiones, ¿qué es lo que nos llevará a ser más o menos agresivos? Pues, si hemos tenido experiencias de agresión, las expectativas, el tipo de conducta que hemos llevado a cabo. O sea, todo lo que suele tener un guión que apunta hacia la agresividad. Un guión, ¿os acordáis lo que es? Es una secuencia. Bueno, el guión y el esquema es lo mismo, solo que el guión tiene una componente temporal y el esquema sería más estático, pero es una preconcepción de una situación. Y si es un guión de una situación y lo que hay que hacer en secuencia, ¿no? Por ejemplo, ir al cine, pues tengo un guión yo más o menos de lo que se hace al ir al cine, lo que se hace al ir al restaurante o lo que se hace al ir a trabajar. Bueno, pues si el guión que se activa es porque a menudo he tenido guiones de agresividad, es más, si en el pasado esos guiones he tenido éxito, siendo agresivo me ha ido bien, el refuerzo y la consecuencia positiva también queda grabada. Es mucho más probable que se reactive. Eso es la experiencia previa, pero también puede ocurrir el refuerzo vicario, es decir, en otros, el aprendizaje por imitación. Si el héroe en los medios de comunicación es el más agresivo y siempre le va bien, de alguna forma favorece eso, ¿no? Bien. ¿Qué hace que se active un patrón de agresión en una situación? Pues otros instigadores situacionales. Sobre todo en situaciones que son ambiguas, que no está claro si nos quieren agredir o no, si nos quieren excluir o no, o lo que sea. La historia previa es la que determina lo que yo interpreto. Una persona que nunca ha estado sometida a situaciones agresivas, pues y muy probable que lo interprete así y viceversa. La historia personal. Y aquí también la versión de la que hablamos sería reactiva, poco calculada. Las personas que han tenido este tipo de historial o que les llamamos agresivas, técnicamente diríamos que tienen un sesgo atributivo hostil. Tenemos que ponerle nombre. Hablamos de que atribuir es el estilo de atribución. ¿Os acordáis lo que es o no? Atribuir todo lo que ocurre, le tengo que dar una causa. Eso es nuestro sistema de movernos por el mundo. Y cada persona tiene unas tendencias a la hora de atribuir lo que ocurre. Decíamos, interna o externa. Normalmente lo que hacen los demás solemos atribuir las causas internas. Cada persona hace lo que su personalidad le dicta. Sin embargo, lo que hacemos nosotros lo solemos atribuir a causas externas. Yo hago esto porque me han obligado las circunstancias, ¿no? Esos son los sesgos atributivos. Pues bueno, una persona que tiene un sesgo atributivo hostil tenderá a ver amenazas, provocaciones, más a menudo. Dentro de los fenómenos cognitivos hay un par de ellos, bueno, nos nombran más en detalle la rumiación y los sesgos morales. La rumiación, eso que se te mete en la cabeza no te lo puedes quitar. Normalmente una frustración, un fracaso, que no te lo puedes quitar de encima. Y genera, pues, mala leche y puede generar agresividad, ¿eh? La rumiación y la transferencia de antes que hemos dicho es parecida, pero que la rumiación no es a corto plazo, es a largo plazo. Y sí sabemos lo que nos produce el malestar, pero aún así una tendencia a la agresividad. Es decir, en la transferencia de la citación no somos conscientes de lo que está pasando. En la rumiación sí somos conscientes, todo el tiempo somos conscientes. De hecho, no paramos de darle vuelta. Bueno, en la moralidad. La moral es muy relativa. Nosotros hablamos muchas veces, yo tengo principios y todo eso, pero los aplicamos cuando y como nos conviene. Solo tenemos que ver los casos de corrupción, estos que aparecen los políticos. Según quién es más o menos culpable, somos muy selectivos. Pero hay una serie de cuestiones que se pueden dar. Por ejemplo, incluso podemos darle la vuelta a las cosas, decir que son buenas cuando son malas, inversión, o justificar las agresiones moralmente, pues por ejemplo, con un bien social mayor, ¿no? No se le puede pegar lo mismo. Se aprende, yo qué sé, la sociedad está mejor así. O incluso la deshumanización de las víctimas diciendo ni son personas. Bueno, pues eso. Esto es lo que en una situación concreta se ha estudiado de factores. Hemos visto factores externos, sociales, no sociales, con los que dificulta la inhibición, como el alcohol. Factores internos, emocionales, cognitivos, y ahora vamos a ver los factores de riesgo, los que no instigan una situación concreta, pero hacen que unas personas sean más agresivas que otras. Y los factores de riesgo, a largo plazo, Los vamos a ver también como externos e internos. Externos. ¿Quiénes nos hacen como personas? La sociedad, la familia, los amigos, la cultura y los medios de comunicación. Por lo tanto, esos son los que nos hacen agresivos o no. Y lo que es estudiar de la familia, pues bueno, la familia que nos transmite. Nos transmite un sistema de creencias. Modelos. Más que las creencias, lo que vemos, ¿no? Una forma de interpretar la realidad. Guiones y esquemas de lo que es el mundo, lo que hay que hacer en cada situación. Y bueno, hay un comportamiento, una interacción, una experiencia cotidiana que se puede hacer, que no se puede hacer, y las consecuencias. Los amigos. Si hemos visto que la exclusión es muy importante, los amigos son los que pueden tener un poder muy fuerte de hacernos sentir bien, mal, y exigirnos ciertas formas de comportamiento para mantener esa amistad. Todos hemos visto las cosas que uno es capaz de hacer cuando da vuelta a sus propias convicciones por no sentirse rechazado, ¿no? La cultura puede provocar agresividad porque meramente es una cultura violenta, porque le ha tenido éxito, yo que sé, las culturas que ensalzan la guerra, o incluso estos crímenes de honor, que ciertas faltas hay que taparlas con violencia. Y bueno, los medios de comunicación se sabe que a largo plazo sí tienen, con el refuerzo vicario, sí que tienen influencia. No tanta como a lo mejor podía esperar, no porque uno vea mucha agresividad en una película va a ser agresivo, pero sí puede ser un factor que refuerce a otras situaciones, ¿no? La persona que vive en un ambiente agresivo. Y que puede ocurrir, puede dar un efecto de desensibilización. Tanto ver, que no es lo mismo verlo en realidad, pero también tiene un efecto de desensibilización, ¿no? Bueno, consejos. Consumo crítico ilimitado, reflexivo, todo eso. Lo veis que no tengo nada. Y los internos, que pueden ser factores de riesgo a largo plazo, pues lo que nos hace personas, lo que estamos viendo tema por tema, uno por uno, primero, nuestra constitución mecánico-biológica, programación de especie, pues sabemos que hay factores hormonales, genéticos, que predisponen. Y cada vez sabemos más, pero bueno, pues no suelen ser determinantes. Suelen estar modulados o provocados o tapados por la cultura. Pero bueno, ahí están. Y somos agresivos por naturaleza. Luego lo veremos en el capítulo de la práctica, que la agresividad tampoco tiene por qué ser mala. O sea, siempre vemos lo bueno es cooperar, lo malo competir, lo bueno es la afectividad, lo malo es agredir. Bueno, pues ya veremos que todo esto es más relativo, ¿no?, de lo que parece. La personalidad o forma habitual de comportarme y de entender las situaciones. El estilo atributivo que hemos hablado. Por ejemplo, si yo atribuyo las cosas que me salen bien a factores internos míos, las cosas que me salen mal, factores externos míos, una atribución defensiva. Aunque no sea verdad, yo me siento mejor, tengo mejor estado de ánimo. Bueno, pues ese estilo atributivo también se va a aplicar a eso, a las relaciones con los demás. Dependiendo de si unas personas tienen autoestima alta o baja, son más difíciles que caigan en la... O sea, es un factor de riesgo. Una persona con alta autoestima es más difícil que sea agresivo, sabe controlar más, tiene menos factores que le puedan desequilibrar. Y sobre todo, y dice que los valores externos, la apariencia, los premios externos, suelen ser, el que se basa en valores externos suele ser más vulnerable. Capacidad de autocontrol. Que es una especie de rasgo de personalidad. Gente que es más... se autoimpone normas, las cumple con más facilidad que otras, cosas más impulsivas. Nuestro propio sistema de creencia, no solo el que nos da, sino los que cada uno tiene. Y ahí podemos encontrar gente que dice que ser agresivo le sirve para liberarse, ¿no? El efecto catártico. O puede ser un cálculo. Pensar que cierta agresividad es favorable. Bueno, cada uno desarrolla sus ideas de autoeficacia, catarsis, o creer que el mundo es justo. Por ejemplo, que si una persona a algo le va mal, lo pierde, o algo será. O sea, la creencia de base que el mundo es justo nos lleva a intentar justificar todo lo que ocurre. También el género es un factor que se ha estudiado. Y lo que se sabe con el género es que, bueno, estáis en el cuadro 16, pero bueno, que lo que la parte del género que determina la agresividad también es cultural. Se correlaciona perfectamente con el papel o el rol que estés cumpliendo en cada momento. Si en un momento dado cambia el rol, es decir, o le quitas el rol del género, si alguien dice la fuerza física o aplicar la fuerza física es propio del varón, si no hay varones, digamos, va a ser la mujer, no te preocupes. O sea, es una cuestión de rol, no de constitución, ¿eh? Una cuestión cultural. La distribución de papeles. Ya está. Con esto no he visto los factores y los que queda el capítulo es apenas se lee muy rápido. Vamos a ver un poco del. Ahora cuando tengo vamos a ver el práctico. No sé si lo tenéis ahí, pero igual, ya os digo de qué va. Tengo 5. Grupos. La agresión grupal. Aquí hablamos de cuando varias personas coordinadamente agreden a otra y varios fenómenos son las bandas, los más puntuales del bullying que está tan de moda, la agresividad entre niños, entre grupos de niños. Y los acontecimientos de terrorismo, los disturbios como los que hemos visto en la cárcel. Bueno, si leéis el cuadro veréis que no, que lo que dice es que la mayoría de estos fenómenos, por ejemplo el bullying, es un fenómeno de presión social, de interacción de grupo, de jerarquía, de liderazgo, de no verse excluido. También hay cultura de normas de grupo, pues por ejemplo el terrorismo tiene una interpretación de las normas, hay una injusticia de base, pero lo leéis que no tiene mayor problema, ¿eh? En los disturbios puntuales pues suele ser se focaliza los problemas de una sociedad en uno en concreto, se ensalza y se llega a un límite puntual, la gente se vuelve agresiva. Y las bandas socioeconómicas suelen ser, socioeconómicas agresivas, suelen ser frente a una cultura de la agresividad innata. Por ejemplo, las salvatrucha, las fiestas del Salvador, que son, no habéis oído las bandas. Sí, las malas salvatruchas, me olvidaba con esas, una de la serie. Y la del 18, se llama algo así. Son bandas en las que para entrar, primero tienes que matar a alguien. Y luego te dan una paliza. Y luego ya eres parte. Pues porque en el entorno donde están, está teniendo un paro, en El Salvador, o una pobreza flagrante, ningún destino. Y la banda les ofrece un lugar donde lo van a aceptar, donde la defensa mutua es incondicional. el silencio de uno con otro, la fidelidad, se paga con la vida. Si te vas de la boca, te mata. La aceptación y la cultura de la violencia que está instalada. Obviamente esta cultura, esta violencia es instrumental. Y cuando uno le dice, dale un machetazo a esa persona y mátalo, ¿qué te lleva a hacer eso? ¿Qué fuerza te lleva a hacer eso? La exclusión. Y la amenaza de que si no te mata a ti. Pero la exclusión, al final, es la última fuerza que te ha llevado ahí. Y claro, son cosas que esa cultura de la agresión pues lleva a múltiples distorsiones, entre otras que El Salvador prácticamente hoy en día es un país. No está en guerra, pero hay más muertos por año que cuando estaba en guerra civil. Bueno, pero ese tipo de... Claro, una banda es una cultura de la... Bueno, lo leéis que no tiene medio problema y de entenderlo, me refiero. Y luego el último punto es una pequeña reflexión sobre cómo prevenir la agresividad. Entonces nos dice que, visto los factores que hemos visto, uno por uno, cualquier intervención deberá ir hacia esos factores, o uno o varios de ellos, tanto los fisiológicos, los cognitivos, de interpretar la situación, el aprendizaje, el refuerzo, el castigo, en fin, todo eso. Y los... Yo tengo notado ciertas cosas de los modelos, de las alternativas, de, en fin, formas de bajar la excitación cuando te sientes mal, contar hasta 10, ese tipo de modelos de aprendizaje. Hacer conductas que sean incompatibles con la agresividad. Para manejar la ira hay varias técnicas, motivos, aspectos incompatibles. Y la catarsis, que dicen que eso de que romper algo parece que te quita la ira. Eso es verdad, eso dice el texto, no funciona. Es mentira. Que suele ser contraproducente porque el efecto de destrucción es contrario. Otro. Bueno, estos dos capítulos que hemos visto, los últimos, ayuda y agresión. Lo que decía antes, parece que son las dos caras de lo bueno y lo malo de la sociedad. Pero, técnicamente, en psicología social, y más aún si hacemos un estudio etológico de la humanidad como una especie animal, ambos son naturales, entre comillas, en el ser humano. Y si están, es porque tienen una función para la supervivencia, ¿no? ¿Puede ser la cooperación y la ayuda mala? ¿Puede ser la agresividad buena? Pues no es difícil encontrar situaciones en las que sí lo es. Al revés. Y eso es lo que trata de hacer el capítulo práctico. Nos presenta una serie de experimentos en los que se manipula cuando una situación de ayuda puede generar problemas y viceversa. Entonces, se llama el lado oscuro de la empatía y el lado bueno, de la conducta agonística, que agonística quiere decir contraria, ¿no? En el sentido amplio, no solamente la agresividad, sino ponerse en contra, negar, enfrentarse. Bien. Al principio del tema, bueno, yo en el esquema os he puesto los experimentos, básicamente, ¿no? Pero hay una pequeña introducción. Primero, ¿por qué? ¿Por qué estudiamos esto? Bueno, para ver que la perspectiva de cooperación, competición, ayuda agresiva no es una cuestión maquiavélica que haya que buscar el lado bueno o el lado malo, sino que tenemos que ver ¿Por qué están ahí? ¿Qué efectos tienen? ¿Cómo funcionan? Y lo primero que vemos en un análisis neutro, explica en el primer punto, es que al ser ambas conductas fruto de la evolución de una especie que básicamente es social, tienen muchas cosas en común. Primero, nos ponen un cuadro. Esta parte de teoría es lectura, ¿eh? En esto no hace falta tenerlo tan esquematizado como los contenidos. Y además, una vez que lo leáis, veréis que, tal como lo lees, te queda una imagen bastante clara. Primero, tanto en las situaciones de ayuda o en la agresividad, dependen, como hemos visto en el tema, de cómo interpreto la situación. Es decir, ya es una cuestión interpretativa en cualquiera de los dos casos. Segundo, son situaciones que están muy mediatizadas por el grupo, por la influencia de los demás. Vimos que en una situación de ayuda, si todo el mundo pasa cerca y no hace nada, muy probable que uno haga nada. En la agresión pasa algo parecido. Es una cuestión de presión, de si se puede, como digo, el de las maras, ¿cómo hace eso? Que nunca lo haría solo, pues porque está el grupo al lado, la norma. Tercero, en última instancia, en las dos hay algún beneficio para el que lo hace. En la ayuda decíamos que puede ser, si no es instrumental directa, puede ser incluso el bienestar o las sensaciones de empatía que decía Patson, que decía, hay una situación de empatía. Pero es que la ayuda también puede ser para fastidiar a un tercero, ¿no? Si yo te ayudo a ti a fastidiar a tu amiga, ¿qué? ¿Te estoy ayudando o estoy agrediendo? Os dais cuenta que hay una ambivalencia, ¿no? Puede ser ambivalente. Y la agresión puede ser al contrario. Puede estar defendiendo de un tercero, para agredir, tú no le pegas a este que es pequeño y estoy siendo agresivo. Pero ahí la agresión es buena. Os dais cuenta que el origen, la motivación, puede ser muy diversa y puede dar unas vueltas tremendas. Muchas veces el ayudar a un amigo perjudica a un tercero, que en principio no hay mucho problema, pero la justicia social, ¿dónde queda? Y aquí viene el típico caso del nepotismo, ¿no? Si yo tengo un puesto de trabajo, soy jefe y coloco a mi sobrino, pues a mi sobrino le va muy bien, a mi familia. Pero si yo presumo de ser justo y de que quiero que la sociedad sea justa, ahí estoy rompiendo algo. Esa es la parte que puede ser mala de la ayuda. La motivación puede ser muy noble, pero... Y la agresividad, puede tener también un efecto, eso, de agrupar a la sociedad, de darle seguridad a los miembros de la sociedad, de tu grupo. Bueno, y por último habla de que tienen en común muchas formas de procesar la información. Dependiendo de hasta qué punto puede entrar en la reflexión activa en la situación e interpretarla, cambia totalmente los factores tanto de la ayuda como de la agresión. Todas esas cosas. Bueno, automático y elaborado. Son paralelismos que nos demuestran, en cierta manera, que son procesos tan sociales el uno como el otro, con una explicación social tanto de uno como el otro. O sea, no, la psicología social no se mete en que moralmente o socialmente sea conveniente, incluso políticamente sea conveniente, fomentar la agresividad o no. Solo dice que si está, tiene un origen natural y tiene una explicación. Y que no todo tiene que ser malo o bueno, incluso el adjetivo natural, en este caso, no implica bueno. Implica natural, está ahí, es un hecho, nada más, ¿eh? Bueno, y a partir de esa introducción, nos nos pone varios experimentos. Los experimentos. Bueno, primero otra pequeña introducción al grupo. Va. ¿Por qué la agresividad puede ser buena y por qué la la empatía, la primera parte? Bueno, yo aquí os he puesto una especie de notación que voy a usar aquí, que simplemente, si pongo una flecha hacia un lado, cuadro y círculo, estoy hablando de causa y efecto, y estoy hablando de un dato experimental que me permite decir que esto causa esto. Y si pongo un dato correlacional, hay estudios en los que simplemente, pues, dos variables, las que sean, obtengo una correlación. Por ejemplo, cuando paso un cuestionario a varias personas y les pregunto si fuman, si beben alcohol y si han tenido enfermedades graves. Y saco una relación entre esas tres variables, ¿no? Integrado el conocimiento. Bueno, pues una flecha doble y un cuadro infinito. El primer grupo de experimentos es el lado oscuro de la empatía. Y el segundo grupo de experimentos es el lado bueno de la conducta contraria o agonística, ¿no? Las ventajas que puede aportar. ¿Qué es la empatía? La empatía es, tiene dos caras. Comprender lo que otro siente y sentirlo también de alguna forma. Sentimiento en espejo. Si en un grupo social la supervivencia del grupo es muy importante, saber lo que el otro siente, ¿no? Anticipar lo que va a ocurrir. Y para ser un grupo cohesionado, que nos defendamos mutuamente, sentirlo también es importante, porque me activa. Bueno, pues eso evolutivamente es muy fácil de explicar. Eso, la empatía probablemente sea anterior al lenguaje. ¿Qué implica? Pues que los signos que nos permiten conocer ese tipo de cosas no necesariamente son explícitos, lingüísticos. Si yo siento que alguien lo pasa mal, es muy fácil que le ayude. Pero también puedo, la parte cognitiva, ¿un psicópata qué es? Una persona que, en teoría, hace maldades, pero no tiene sentimientos negativos sobre lo que hace. Pero sí sabe que el otro sufre, ¿no? O sea, le falta la parte sentimental, emotiva de la empatía. La otra sí la tiene. Entonces, cuidado, la empatía puede servir para manipular a los demás. Incluso desde el papel de hacerse la víctima, ¿no? Yo sé que si me hago la víctima, el otro se ablanda en internet y lo puedo utilizar. O sea, desde esas perspectivas, las dos caras de la empatía se pueden usar. Entonces dice, en general la empatía promueve acciones de ayuda desinteresada porque yo me siento mal cuando veo que alguien se siente mal. Inhibe la conducta agresiva porque si yo me imagino el efecto que le va a hacer en el otro, la agresión, porque me lo imagino en mí, es un potente inhibidor. Fomenta la cooperación y mejora las actitudes hacia grupos estigmatizados. O sea, si yo conozco personalmente o veo lo que sienten las personas, normalmente soy menos racista, sexista, lo que sea, machista. Pero puede ser perjudicial para la persona que lo siente, para el que recibe su ayuda. Porque el que lo siente se puede derrumbar también, es decir, sentir todo lo que siente otro también puede ser malo para ti. Y si la persona a la que vas a ayudar no la quiere, a lo mejor lo que estás haciendo es aquello que decíamos de la ayuda no deseada. Amenaza la autoestima. Por otro lado, puede provocar lo que se llama el burnout, ¿no? El que acabes, a fuerza de recibir emociones negativas, que acabes quemado, insensible. Luego, la empatía solo se siente hacia personas individuales, hacia individuos concretos, no hacia grupos. Por lo tanto, favorezco a personas, pero puedo hacer injusticias con el grupo, como hemos dicho, con el que enchufa a su sobrino, ¿no? Y puede favorecer la manipulación de tipo psicópata, de este tipo. Bueno, todo esto es la introducción. Próximo día vamos a ver, si lo miráis, el primer experimento, que es este. Bueno, es el título, ¿eh? No, sí está en inglés, pero no es muy complicado. Es un experimento de dilema, es un dilema de elección, en el que es como este del dilema del prisionero, que si tú te... lo vimos en un tema, ¿no? El dilema del prisionero. Cuando tienes a las personas detenidas que están acusadas de lo mismo. Si uno se confiesa, el otro gana una pena. Si los dos confiesan, la pena es diferente. Entonces, la alternativa es pensar lo que hará el otro. Bueno, pues ese es un tipo de dilema que se aplica aquí a la hora de repartir recursos. Si yo siento empatía con una persona y tengo el poder de repartir ciertos recursos, o bien a la sociedad, o bien a personas particulares, de eso va el experimento. ¿Qué pasará si tú tienes empatía o no? ¿Repartirás más recursos a la persona o no? Y todo en una situación experimental, como veremos. Y comparado con la condición control. ¿Y si puedes repartirlos para ti mismo? O sea, una condición egoísta. ¿Vale? Hay una empática, una egoísta y una de control. Y a ver qué pasa, cómo reparte la gente los recursos. Ya lo veremos y lo veréis mejor. Venga, pues, el viernes que viene.